1:30, aquí estamos en el Por Hoy en Ser Madrid Norte en esta mañana en la que les hemos anunciado que queríamos hablar en tiempo de tertulia hoy sobre Ignacio González. Están con nosotros como invitados Luis Miguel Torres del Partido Popular de Alcobendas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
También está con nosotros Juan Lobato del Partido Socialista de Soto del Real. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Nacho. Buenos días.
Y con nosotros está también Javier Heras de Izquierda Unida, de San Sebastián de los Reyes. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero que quiero es que me hagáis una valoración, luego os voy a decir por qué, ¿vale? Pero va a ser muy sencilla la pregunta, y es ¿cuál es la impresión o la opinión que tenéis sobre Ignacio González? Empiezo, por ejemplo, por Javier Heras, de Ciudad Unidad de Sanse. ¿Cuál es esa opinión que tiene de Ignacio González?
Bueno, pues la opinión que Izquierda Unida y que yo personalmente tengo de Ignacio González es de ser una persona muy cercana a Esperanza Aguirre, y que va a ser una persona que va a continuar las políticas de recortes que inició Esperanza Aguirre.
Juan Lobato, del Partido Socialista. Pues,
yo creo que es una persona bastante desconocida para los madrileños en general, ¿no? Y lo poco que se conoce es algo turbio, ¿no? Lo cual, pues bastante escepticismo.
¿Y Luis Miguel Torres, Partido Popular de Alcobendas?
Bueno, yo creo que lo que ofrece, sobre todo un relevo como este, es algo necesario en momentos de crisis, que es continuidad con el gobierno que había en la comunidad, y no se esperan ningún sobresalto importante.
Matizar un poco, ¿turbio en qué sentido?
Pues turbio en el sentido de que los intereses, los grandes intereses que ha tenido Ignacio González durante su carrera política han sido presidir el canal de Isabel II y lanzar un proceso de privatización e intentar ser el presidente de Caja Madrid, ¿no? Esos han sido los dos grandes objetivos políticos de Ignacio González, lejos del tratar de lanzar proyectos para la ciudadanía madrileña.
Bueno, pues esta pregunta se la hacía porque precisamente eso es lo que hemos hecho a la gente por la calle. Hemos ido y les hemos preguntado, ¿saben quién es Ignacio González? Y si lo sabían, que nos contaran algo de él. Bueno, pues ha sido nuestra calle de Opina de hoy.
Narciso Guadalix, Construcciones S.A. le ofrece la calle Opina.
Me imagino que será Ignacio González.
¿A que conoce a Ignacio González?
Sí, porque es del equipo de Esperanza.
¿Qué le parece?
De eso no puedo opinar porque no lo conozco. Tú lo dirás.
Ignacio González, pues ni idea. ¿Para qué te voy a decir? ¿No es el de Madrid? Vamos, lo conocía por la televisión que salía, que ha estado siempre con Esperanza Aguirre. Fíjate qué cabeza, de primero ni me enteraba siquiera.
Pero políticamente, ¿sabe cómo es? ¿Tiene alguna valoración?
No. Bueno, pues que va a seguir lo mismo que Esperanza Aguirre, o sea que la impresión va a ser la misma.
Ahora mismo no me acuerdo del nombre. ¿Cómo era? ¿González? ¿Gutiérrez? Sí, le he visto por la tele. Ahora mismo no me acuerdo de cómo se ha metido, pero sí, le he visto. Sí, verle sí le he visto. Sí, le he visto por la tele, eso sí.
Digo el nombre, Ignacio.
Eso, Ignacio González. Sí. Si sabía que era González o Gutiérrez, ¿eh? O sea, lo que no tengo ni idea es su palmarés antiguo. Se comentó que tenía bastantes rifirrafes, había tenido con Mariano Rajoy, igual que la otra, con lo cual, evidentemente es partidario de Esperanza, pero tampoco tengo muchos más conocimientos de él, la verdad.
No tengo ni idea. La verdad es que no me suena.
Y si cambio la formulación, ¿quién es el sucesor de Esperanza Aguirre?
Ah, ahí ya sí, pero tampoco estoy muy puesto, ¿eh? La verdad es que no llevo muy al orden. Sé que ha dimitido, pero nada más. Hombre, yo creo que mejor lo vamos a llevar, ¿eh? Porque ya nos ha hecho alguna. Me parece a mí que vamos a ir a mejor, ¿eh?
Ignacio González, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Sí, carisma yo creo que poco. Es un hombre muy válido técnicamente, parece ser, pero digamos de cara a la galería o al público no está muy bien valorado, parece ser, por el gran público, pero no le puedo decir mucho más. Digamos, de cara a las masas no le conocen mucho o la opinión que se tiene de él no es muy buena, parece ser. El resto de partidos no tiene muy buena opinión y poco más.
Vivir en plena naturaleza ahora es posible. Narciso Guadalix te ofrece la oportunidad de vivir ya por un alquiler de 1.300 euros con opción a compra. En el Molar Chalet Independiente a estrenar de 311 metros en parcelas de 500 metros. Infórmate en el 650-435-730. Ocasión única. Aprovechala.
Hoy por hoy Madrid Norte.
Bueno, pues ya lo ven, la opinión de la gente de la calle, bueno, pues hay incluso que no le conocían mucho. En general yo creo que lo más común es que la gente no sepa, digamos, de su currículum, ¿no? O sea, sí le suena el nombre, le conocen, sobre todo de haberle visto con Esperanza Aguirre, pero falla ese lado, ¿no? El saber algo más de él. También desde el Partido Popular, por ejemplo, estos días hemos visto, ¿no?, incluso que Fernández Laschetti aseguraba que cuenta con el apoyo de todo el Partido Popular para suceder a Esperanza Aguirre, algo que incluso se había puesto en duda Luis Miguel Torres. Yo no sé si ustedes siempre han tenido la seguridad de que sí que ha contado con el apoyo del partido.
Bueno, yo creo que en el Partido Popular, en el Senado Popular, nunca ha habido ninguna duda al respecto. Yo creo que es lógico y parece normal que sea el número dos de las listas que se presentaban en su día quien sustituya, en este caso, a Esperanza Aguirre, que por razones personales dimite y se va, ¿no? Yo creo que vinieron sobre todo dadas a una interpretación de unas palabras que realizó el portavoz del Partido Popular en el Congreso sobre que todavía no se había elegido el presidente de la Comunidad de Madrid, porque cierto era, es decir, era un presidente en funciones, era sin duda desde el minuto uno el candidato que tenía el Partido Popular de Madrid con el apoyo de la Dirección Nacional, pero habría que refrendarlo en donde había que hacerlo, en la Asamblea, con su debate de investidura. Yo creo que quizás se interpretaron de otra manera.
Se hablaba
al menos,
de elecciones,
¿no? Al menos en Madrid no se ha sentido en ningún momento que fuese a ser otro el presidente. Además, no hay que olvidar también que es el secretario general del Partido de Madrid, además. Es decir, que es el sustituto natural también, digamos, en el organismo interno del Partido Popular en Madrid, ¿no? Por tanto, yo creo que el relevo es el natural y el que se ha hecho.
Sí, esa segunda parte del partido yo es lo que veo más dudas. Tampoco conozco mucho los entresijos del PP, pero sí que desde fuera lo que parece que tienen más dudas es en cuanto al relevo de Aguirre como presidenta del PP de Madrid, que es donde ha dicho Cospedal esto de que no hace falta un congreso para cambiar al presidente del PP, y bueno, quizá por ahí sea donde esté más la batalla orgánica, más que de cara a la presidencia, que no tenía, yo creo, muchas dudas, porque era vicepresidente y el relevo natural. Lo que sí que podía haber elegido Ignacio González es entre llegar a ser presidente por las urnas o llegar a ser presidente por herencia. Ha decidido por herencia, es una vía completamente legal y legítima, y bueno, esto es lo que está sucediendo ahora mismo en la Asamblea, que imagino que a estas horas ya estarán prácticamente votando los diputados.
Legal, pero con la que están de acuerdo, ¿o les parece bien?
Hombre, es que le compete al Partido Popular, que tiene una mayoría amplia en la Asamblea de Madrid, el decidir cuál es la vía que utiliza para relevar a Esperanza Aguirre.
Sí, esto les puede parecer correcto o no, claro.
Bueno, correcto no, es que podría haber convocado elecciones. A mí, desde luego, no nos hubiera parecido mal, ¿no? Pero ya le digo que esto no le corresponde a la oposición, yo creo, ni siquiera el valorarlo.
Hombre, desde luego, para Izquierda Unida sí consideramos que es legal, porque sí lo recoge los estatutos y el reglamento de la Cámara, pero creemos que no tiene legitimidad política. Creemos que para asumir la responsabilidad tan grande como es ser presidente de la Comunidad de Madrid, tiene que estar refrendado por los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid. Más cuando el programa del Partido Popular no se está llevando a cabo. Entonces, tenemos una presidenta, ha dimitido, cosa que no es algo excepcional en la Comunidad de Madrid, puesto que también la concejal, la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid también está puesta a dedo a raíz de la dimisión del antiguo alcalde. Ahora pasa con la Comunidad de Madrid, y nosotros creemos en Izquierda Unida que hay que tener un poquito de responsabilidad y rigor, y que los vecinos, los ciudadanos y ciudadanas deberían de defender esta designación, porque no debemos olvidar que esta es una designación a dedo de la señora Aguirre.
Luis Miguel Torres, nos ha tenido que comentar.
Yo entiendo que sí que hay que diferenciar entre lo que es un cambio lógico. No sé, lo óptimo no es. Nadie del Partido Popular podrá decir que es lo óptimo ni es lo ideal. De hecho, cuando haces unas listas y prevés la formación de un equipo de gobierno, lo haces pensando en una legislatura. Nadie piensa que pueda haber circunstancias.
Pero cuando se pone el segundo también se piensa en...
Efectivamente, a eso.
Una posibilidad.
Pero a nadie le extraña que haya sido Ignacio González, en este caso, el sustituto de Esperanza Aguirre. Otra cosa muy distinta es que de repente hubiese aparecido por ahí un tercer, cuarto, quinto nombre en la lista que nadie esperase, que Es decir, yo creo que se han hecho dentro de que nadie cree que sea lo óptimo. Todos, cuando te presentas o haces un equipo, esperas que sea para la legislatura. Creo que se ha hecho lo lógico y lo esperado. A nadie creo que le haya pillado de sorpresa que el sustituto de Esperanza Aguirre haya sido Ignacio González.
No, la sorpresa es que Esperanza Aguirre haya dejado de ser, claro, presidenta.
Esa es la sorpresa. Se da, y además os diré, yo creo que eso se nota. Ha sido algo que se ha llevado casi, vamos, ni se había comentado internamente.
Claro,
otras veces siempre surge alguna filtración o alguna.
Es que no haya habido filtración, es que no se ha comentado. Yo creo que ha sido una cosa totalmente hermética, una decisión suya, que eso sí que yo creo que es lo que puede molestar a algunos ciudadanos, el que alguien que se compromete a estar 4 años lo deje, y lo deje aún en un momento tan delicado como este, y tras llevar solo un año de mandato. Yo creo que eso sí que puede generar más malestar que el propio proceso de elección de un sustituto, que ya digo que entra dentro de la lógica, y eso lo comparto con Luismi, que creo que es un proceso, se podría haber convocado a elecciones, pero bueno, este otro proceso tampoco es excepcional. Recordemos también que cuando se presentan las candidaturas, no se presentan a presidente, no tenemos un sistema presidencialista. Se eligen diputados de la Asamblea de Madrid, que conforman mayorías, y dentro de esas mayorías ya se nombra al presidente, que no hace falta siquiera que sea diputado autonómico. O sea, que podría haber sido presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González o cualquier otro.
Con lo cual, no sé si eso también disipa un poco las dudas dentro del propio partido. Es decir, cuando esas listas son así y va de segundo, y, hombre, no se tiene planeado que Esperanza Aguirre vaya a dimitir, pero si va de segundo, se entiende que si ocurre, va a ser él el presidente. Con lo cual, dentro del partido tampoco creo que pueda sorprender mucho cuando las listas está así estipulado, ¿no?
No creo.
Supongo.
Sí, en ese sentido, yo, es que Doña lo tenemos claro, es una, un proceso que se ha realizado en el marco de la legalidad, pero yo creo que no debemos de olvidar en qué situación está la Comunidad de Madrid y en qué situación está el Estado español. Estamos observando de muy a nuestro pesar que todos los días en las informaciones que la Comunidad de Madrid y el Estado está en una situación de excepción. Lo pudimos comprobar ayer en la manifestación que se dio en Madrid, y yo en contra de lo que dice el señor Torres, yo creo, y de lo que Izquierda Unida cree, que lo óptimo hubiese sido convocar a elecciones. Eso hubiese sido lo óptimo y lo democrático y transparente. En un momento en que la ciudadanía están echándonos en cara a los políticos, y no solamente a los políticos, sino también al sistema político, que tiene que haber más transparencia, que tiene que haber más democracia y que tiene que haber más participación, pues era el momento idóneo para que el Partido Popular de Madrid hubiera realizado pues unas elecciones y el presidente no hubiera salido elegido.
¿A usted le parece realmente que la gente, cuando eligió al Partido Popular en su momento para gobernar la Comunidad de Madrid, no eligió al Partido Popular, sino en concreto a Esperanza Aguirre? Porque pienso, bueno, a lo mejor que hubiera sido distinto el resultado si hubiera habido unas elecciones ahora, entonces.
Es que la situación de hace un año y pocos meses a la situación actual en la Comunidad de Madrid es completamente diferente. El Partido Popular se presentó con una candidata, en este caso la señora Aguirre, con una notoriedad muy importante dentro del Partido Popular de Madrid y con un claro diseño de gobierno presidencialista y con un programa político y un programa en el cual se presentaron elecciones. Resulta que el programa político no sirve absolutamente para nada, porque todo lo que nos dijeron que iban a hacer durante las elecciones están haciendo todo lo contrario, y la cabeza visible, la señora Aguirre, vuelvo a repetir, una mujer dentro del Partido Popular de Madrid con mucha influencia y con un sentido presidencialista de los gobiernos. Resulta que no tenemos ni programa ni tenemos la candidata. Yo, desde luego, lo óptimo, desde luego, para Izquierda Unida sería convocar elecciones, que la ciudadanía se manifestase democráticamente y que los partidos políticos presentaran un programa, pero con la condicionante de que se vaya a realizar.
¿Usted pensaría que el resultado sería otro?
Sin duda.
Hombre, respecto a hace un año y varios meses, sin duda, la situación es completamente distinta. Antes estaba el gobierno socialista en la nación, ahora estaba el gobierno popular. Han cambiado muchas cosas. Ahí tenemos datos de muchas encuestas y de tracks de valoración que han evolucionado mucho. Yo creo que el resultado sin duda cambiaría, y el propio personaje de Esperanza Aguirre, que es un personaje de la política madrileña con tal notoriedad e influencia, que desaparezca, pues sin duda genera unos posibles movimientos electorales importantes, claro.
Yo creo que porque además se han tocado varios temas que a mí me parecen de vital importancia. Una, yo creo que lo importante en los partidos, por más que nos empeñemos y por más de que la realidad incluso a veces es otra, no pueden ser las personas, tienen que ser los programas y los proyectos. Y yo creo que el proyecto y el programa del Partido Popular de Esperanza Aguirre es exactamente el mismo que de Ignacio González. Por tanto, ahí yo creo que no hemos no nos hemos salido de la línea marcada. Ayer mismo nos acusaban, o se hablaba sobre Esperanza Aguirre como alguien que era precisamente muy estricta en la aplicación de sus programas y sus ideas liberales, ¿no? Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, lo hacía en el Ayuntamiento de Cuenca, yo creo que además acierta. Y luego, por otro lado, que para mí, ya que ha salido el tema, no quiero dejar pasar, no hay ningún estado de excepción. Estado de excepción lo quieren provocar entre unos cuantos que no se resignan a aceptar el resultado democrático de las elecciones. Ayer, en la manifestación que se hizo, manifestación expresamente prohibida en el Código Penal español, en el artículo 495, no vamos a hacer caso a los datos de delegación del gobierno y vamos a hacer caso a los de los organizadores.
Me gustaría que explicara por qué está prohibido, para que la gente que no sepa.
Está prohibido
ante el Congreso.
Ante el Congreso, ante sedes del gobierno autonómico, ante las sedes de digamos, de gobiernos. Sí, está expresamente prohibido. Bien. Vamos a hacer caso a los datos de los organizadores. 16.000 personas. 16.000 personas, por ejemplo, votaron al PP de Alcobendas solo. Con esto quiero decir que 16.000 personas que se movilicen son una cuestión a tener en cuenta y a valorar. Algo está pasando, pero jamás 16.000 personas que se movilicen pueden quitar la legitimidad a los resultados de unas elecciones democráticas. A partir de ahí también diré que de esas 16.000 estoy convencido que fueron una minoría insignificante la que hicieron derivar una protesta, seguro que con las mejores intenciones y pacífica, en los altercados que todos vimos ayer. Pero eso jamás puede deslegitimar los resultados de unas elecciones autonómicas o estatales, que, como te digo, solo en Alcobendas hablaríamos de esas
votos. Decía que no.
Hombre, yo, señor Torres, le diría que la manifestación de ayer estaba autorizada por delegación de gobierno. Entonces, con eso yo creo que el argumento que usted acaba de dar pues pierde valor. Una manifestación que está autorizada por delegación de gobierno, usted no puede decir pues de legitimarla legalmente, porque primero ni es usted la persona adecuada para hacerlo, y quien lo es, pues ya lo ha autorizado. Eso para empezar por ahí.
Estaremos de acuerdo que el artículo 495 del Código Penal lo prohíbe expresamente. Y si delegación del gobierno lo ha autorizado en contra de la ley, me manifestaré igualmente en contra.
Bueno, sí, no, claro. Yo creo que lo autorizó en otros puntos, no exactamente en frente al Congreso, sino en otros puntos, en Cibeles, bueno, en Colón, había otros puntos de.
Ya, yo puedo manifestar que yo estuve allí y en Atocha, en la plaza de Atocha, hubo descargas policiales, que no está ni relativamente cerca de la carrera San Jerónimo. Es decir. Aquí, si hablamos con criterio propiedad, pues nos entenderemos. Y si empezamos a decir cosas que no son ciertas, pues... es que la manifestación estaba autorizada.
No está autorizado.
Lo que no estaba autorizado es que la delegada del gobierno días antes comparara una manifestación autorizada con el 23F. Eso es lo que la desautoriza a la delegada del gobierno. Porque lo único que hace es calentar más el ambiente y generar un conflicto, cuando además la delegada del gobierno, la señora Cifuentes, lo que tiene que hacer y por lo que tiene que velar es por bajar la tensión. Eso es lo que ustedes.
Ya no Cifuentes ni ningún diputado del Partido Popular. El propio Caldera
es un miembro de su partido.
Socialista declaró ayer que se sentía, en concreto, creo que la palabra exacta fue asediado. Y eso es, a mi juicio, pervertir la democracia. Ir a coartar a los que tienen realmente el derecho de representar la soberanía popular, que son los diputados en el Congreso. Han ganado unas elecciones, que se presenten y las ganen.
En todo caso, una cosa es estar asediado porque haya manifestantes que increpen y que exijan otras cuestiones, y otra que yo veo un fallo gordo es compararlo con el 23F, que nada tiene que ver con que la gente se manifieste, aunque en esa manifestación pueda haber algún exceso o alguna desviación del recorrido autorizado.
Minorías, seguro.
Pero, sin duda. Pero comparar eso con el 23F, yo creo que es un fallo.
Yo creo que es intolerable que se pueda asediar la sede, en este caso el Congreso de los Diputados, yo creo que no podemos, pero ni dudar cualquier partido democrático en que eso sea ni permisible. Y
sí, pero que en vez de alimentar esto haciendo declaraciones como las de Cifuentes, se puede enfriar, se puede enfriar el ambiente y se puede
criticable. Pero criticable será que diputados nacionales, ayer salían a la puerta, diputados en este caso de Izquierda Unida, pero ¿en qué país vivimos? Pero por Dios, que esa gente está dentro ejerciendo la soberanía popular que tiene y ejerciendo la representación de los españoles. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Que los criticados salen a criticarse? Pero bueno, ¿estamos locos? O no sé, yo
creo que son cuestiones, digamos, que hay que diferenciar. O sea, por un lado, sí que era legal la manifestación, pero la manifestación legalizada que transcurría por otros lugares, o sea, es decir, hay que diferenciarlo, o sea, por un lado está el Estado y en lo del Congreso no, o sea, es claro, que ahí es donde
y yo eso jamás lo criticaré, o sea, yo claro, creo que entonces, vamos, que
por ejemplo,
es...
Javier Heras hace un momento se refería a Atocha, ya, pero Atocha es que eso sí estaba legalizado, entonces es que, o sea, no hay que confundir tampoco a la gente, es decir, eso sí estaba legalizado,
evidentemente,
lo que nos estamos refiriendo exclusivamente a que no estaba legalizado es a manifestarse o a asediar, como decían hace un momento, el Congreso. Eso concreto es lo que estamos hablando de que no es legal. El resto sí.
Absolutamente de acuerdo.
Lo dejamos claro. Vamos a hacer una pequeña parada, un minutito, y enseguida regresamos.
Hoy por hoy, Madrid Norte.
Continuamos, 1:52. Yo quería tratar un tema en concreto porque, aunque yo creo que han estado de acuerdo todos nuestros invitados en que va a seguir una línea continuista, ¿no?, de lo que ha dejado Esperanza Aguirre, Ignacio González, sin embargo, bueno, en su discurso de investidura, pues sí ha anunciado varias cuestiones que hay que decir que no han gustado mucho a empresarios y sindicatos. Aquí en la zona norte les hemos podido escuchar que no estaban demasiado contentos. Por ejemplo, la eliminación del Consejo Económico y Social, un órgano, bueno, pues de participación, de carácter consultivo, que funcionaba desde 1992. Como digo, los sindicatos y empresarios no les ha gustado. Consideran una mala noticia el que haya hecho este anuncio. Yo no sé a ustedes qué les parece en concreto, por ejemplo, Luis Miguel Torres, este anuncio, yo no sé si también tenían conocimientos del Partido Popular de esta nueva línea, esta bueno, eliminación o no, pero sí son conscientes de que en la zona norte, por ejemplo, empresarios y sindicatos se han unido, ¿no? Están de acuerdo y no les ha gustado.
Este anuncio se hizo a la vez que se comentaba el tema de la empresa Promo Madrid y también de la Agencia de Protección de Datos. Vamos a ver, a priori, con el escaso conocimiento que tengo sobre el tema, más que el que he podido leer y después de escucharlo, no parece que por lo menos esté en la línea en la que estamos utilizando en Alcobendas siempre en este tipo de decisiones. Yo creo que cualquier órgano consultivo que te permita enriquecer los argumentos a la hora de tomar una decisión nunca puede ser malo tenerlo. Ahora bien, estoy convencido que lo que empuja a alguien a anunciar este tipo de medidas, entre ellas esta concreta, el mismo día en el que hace su discurso, donde marca sus líneas generales, alguna razón más tiene que haber. Algún gasto conllevará unido este consejo, que entiendan que nos está sacando la rentabilidad necesaria en momentos de este tipo, ¿vale? Que se entiéndase rentabilidad en el momento. Está claro que la función pública nunca debe buscar una rentabilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa debe ser la razón. Yo estoy convencido, con los datos que manejamos ahora mismo no puedo hacer un juicio realmente ajustado, porque estoy convencido que hay causas económicas que se me escapan en esta toma de decisión.
Yo esta mañana lo comentaba con algunos diputados del Grupo Socialista, y la causa económica, Luismi, son 7 millones de euros. Frente a 700 millones de euros que se gasta la comunidad en publicidad y propaganda cada año, estos son 7 millones de euros. No sé cuál es la rentabilidad del asesoramiento de este consejo y si realmente tenía esa utilidad que parece no tenerla para Ignacio González. Pero claro, ser un 1% de lo que se gasta en publicidad y propaganda no parece una razón económica de peso como para tomar la decisión, ¿no?
Hombre, es que venía, lo tenemos claro, las causas no son económicas, son ideológicas. En la Comunidad de Madrid se ha quitado ya con anterioridad varios consejos, el Consejo de la Juventud, el Consejo de la Mujer, el Consejo de Ciudad, órganos de participación de organizaciones profesionales, órganos de participación vecinales. Esto es una política continuista que viene haciendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en la cual lo que hace es coartar los derechos de participación de la ciudadanía, de las organizaciones sindicales y de los empresarios. Y esto es una muestra más
mínimos,
de esa política, y no tiene que ver nada con cuestiones económicas, son cuestiones ideológicas del Partido Popular, que no quiere la participación, y por supuesto, y se demuestra siendo Ignacio González el presidente, no quieren la democracia. No quieren la democracia directa. El señor Torres se manifestaba con anterioridad que no entiende cómo se puede, que hay diputados que se han sentido agredidos, asediados, creo que utilizó ese término, la ciudadanía nos sentimos asediados con los recortes en educación, recortes en sanidad, recortes en prestaciones sociales, recortes en todos los ámbitos del día a día de nuestras vidas. ¿Y eso no es un asedio?
Por terminar, lo voy a dejar a Luis Miguel Torres. Está en el caso de
idea. Yo, sí, para que se entienda de lo que yo he querido plantear. Estaré al lado de cualquier manifestación de cualquier ciudadano que quiera protestar por algo que no comparte. Incluso, aunque yo no esté de acuerdo en lo que reclame. Incluso. Pero lo que no jamás estaré de acuerdo es en apoyar o secundar, o ni siquiera hacer un gesto ni un guiño de entendimiento como se hizo ayer desde algún partido a algo como lo que pasó ayer. Eso jamás lo puedo defender. Y hay quien querrá protestar por los recortes y que lo haga. Y facilitaremos todos los medios para hacerlo, pero legalmente. Yo creo que en cuanto al Consejo de la Juventud, por ejemplo, quiero decirlo porque fue así y es justicia comentarlo, en este ayuntamiento Alcobendas, el Partido Popular de Alcobendas apoyó una moción apoyando la labor del Consejo de la Juventud de Madrid. Y en ese caso sí que la conocemos, la pudimos argumentar y defenderla. Tenemos Consejo de Juventud en Alcobendas y funciona muy bien. En este caso, si son 7 millones de euros, de verdad, y podemos entrar en esas comparaciones, que son comparaciones muy dadas al debate político, pero que
bueno, habría que entrar. Son
cifras. 7 millones de euros es una cifra más que desdeñable, no desdeñable para poder tomar ese tipo de decisiones. En publicidad sabes que entran muchas cosas, desde el patrocinio de un equipo de fútbol o de... Sí. Es decir,
todas las campañas de las marquesinas de autobuses que tenemos en
correcto,
toda la
correcto, campaña. Y otra serie de cuestiones que son necesarias cuando tomas medidas, en definitiva. Que yo creo que 7 millones de euros es una cantidad importante como para que si este organismo no está teniendo los efectos que se esperaba, que se tome una decisión. Eso no quita que haya que potenciar, y yo creo en la participación ciudadana como modelo de gestión, hay que potenciarla y favorecerla, por supuesto.
Bueno, pues nos quedamos ya sin tiempo, la verdad, lamentablemente, porque daría para seguir hablando largo y tendido, pero bueno, le agradecemos, por supuesto, la presencia a Javier Heras, de Fiera Unidad de San Sebastián de los Reyes. Gracias. Juan Lobato, del Partido Socialista de Soto del Real, gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Y también a Luis Miguel Torres, del Partido Popular de Alcobendas.
Muchas gracias.